Está Elena Errázabal en la producción y también aquí en el piso. Hola, Elena.
¿Cómo va, André? ¿Muy bien o más o menos? Te veo con
No,
frío.
y está medio fresco acá el estudio. Estamos como tipo Walt Disney, ¿viste? Nos quieren conservar en la cadena de frío.
Por eso te veo tan joven, Andrea,
Ay,
justamente por
sí.
el frío de del estudio. Estas 6 horas que pasas acá y
Pero
bueno,
hay que cuidar la voz,
por
¿eh?
supuesto,
Hay que
no,
cuidar
en
la
eso
voz. Aparte, nos están escuchando, ¿viste? Hay que cuidar la voz, hacer las tareas, ¿no? Evitar todo lo que pueda afectar, ¿no? Tanto a la voz como a los oídos en este caso,
tal
¿no?
cual, a la voz, a los oídos y a lo que implica el proceso de hablar, porque no es algo tan simple como nosotros pensamos que, bueno, hablar es algo común, como cuando pensamos el proceso de respirar, ¿no? Nos sucede lo
Claro.
mismo. Y hay una gran demanda en Argentina de los especialistas en este área, que son los fonoaudiólogos. Vamos a conversar con la licenciada Verónica Maggio, justamente por la situación que se vive con los pequeños, con los niños, por la falta de habla y problemas comunicativos que tienen en el lenguaje a edades tempranas. Está en línea. ¿Cómo le va, Verónica? Buenas tardes y bienvenida al aire de Nacional.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantada de estar con ustedes. ¿Qué tal?
Bien, muy bien por aquí. Y bueno, nos llamaba la atención esta situación, ¿no? Frente a la demanda de especialistas como ustedes, pero al mismo tiempo la situación de los chicos y la falta del habla. ¿Qué observan en los consultorios? ¿Hay mucha derivación por parte de las escuelas?
Sí, hay mucha derivación por parte de las escuelas, por parte de los pediatras, por parte de los neurólogos, o sea, es un momento de una alta demanda de atención. Ya previo a la pandemia era así y posterior a la pandemia se incrementó aún más, y el problema con el que nos encontramos es que no damos abasto las personas que nos dedicamos a esto, las fonoaudiólogas que nos dedicamos a esto. En todo el país pasa igual, en algunos lugares el faltante es más acentuado todavía. Por ejemplo, en el sur del país es bastante acentuado el faltante de fonoaudiólogas, en la provincia de Buenos Aires lo mismo, en provincias como Misiones es bastante grave también la situación. Y bueno, estamos en plena campaña como para divulgar la profesión, para que la gente joven que está pensando qué estudiar se interese por fonoaudiología, que es una profesión muy interesante, ¿no? Además de tener mucha salida laboral y de abarcar distintas áreas, porque yo les estoy hablando del tema del lenguaje, pero es una profesión que tiene muchas aristas, ¿no? Un fonoaudiólogo puede trabajar con locutores, puede trabajar con actores, puede trabajar con cantantes, puede trabajar en el área de audición, como bien decían ustedes hace un rato. O sea, es una profesión que tiene muchos costados, muchos alcances, y y bueno, hacemos falta en el país, hacemos mucha falta.
Verónica, buenas tardes. Andrea la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Yo pensaba, ¿no? Con esta invitación a los jóvenes que están pensando qué estudiar, ¿cómo es la formación para ser licenciado en fonoaudiología? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo es ese recorrido?
Bueno, hay en Argentina hay 12 universidades que tienen la carrera. Es una carrera que dura 5 años. Y en esos 5 años es como que, bueno, se aprende todo lo relacionado con la audición, la voz y el lenguaje. Y bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, en toda la provincia de Buenos Aires hay 7 universidades, ¿sí? Distribuidas en la provincia completa. Hay 3 que están en Capital, 2 en La Plata, y después una en Bahía Blanca y otra en Mar del Plata.
Claro, todas en la zona centro, digamos, del país.
Sí, la que está más al sur es la de Bahía Blanca. De allí para abajo, nada, ninguna.
Claro.
Y después hay, bueno, en Tucumán, en Salta, en Corrientes, en Santa Fe, Rosario, ¿sí? En Córdoba, naturalmente, en Mendoza. Bueno, hay unas cuantas universidades en donde se dicta la carrera, pero bueno, no hay en este momento tantos alumnos, o a lo mejor es que creció tanto la demanda que no damos abasto, ¿no? Así que bueno, es un poco así la situación.
¿Y
En
por qué se...?
profesionales, sí.
Sí. No, dígame.
No, no digo menos profesionales y más pacientes,
Sí.
eso es lo que está pasando.
¿Y por qué usted cree que, o tal vez hay estudios, ¿no?, de que hay mayor cantidad de demanda, mayor cantidad de pacientes? ¿Por qué se da esta situación?
No se sabe muy bien, es algo que viene ocurriendo en los últimos 15 años, más o menos. Hay también un crecimiento de lo que son los retrasos del lenguaje, los trastornos lingüísticos, y un crecimiento muy grande de lo que es el diagnóstico de autismo, que conlleva en su sintomatología la presencia de problemas comunicativos y el requerimiento, en todos los casos, de la intervención de una fonoaudióloga. No tengo estadísticas de la cantidad de niños con retrasos lingüísticos, pero sí tengo estadísticas de los niños con autismo, como para ver el progreso de la dificultad, ¿no? Hace 30 años atrás había un niño con autismo cada 1000, y hoy hay un niño con autismo cada 59. Entonces es como muy muy grande el crecimiento, ¿no? Es una proporción muy muy grande de chicos que, digamos, tienen perfiles diversos entre sí, porque, digamos, la imagen por ahí histórica que uno tiene del autismo es la del nene que no habla y se amaca y no se relaciona con la gente. En los últimos años hubo una revalorización o una puesta a punto de cómo es el diagnóstico del autismo, y dentro del autismo entran muchos perfiles de niños diferentes, algunos que hablan, otros que no hablan, algunos que tienen inteligencia normal e inclusive superior, y otros que no. Es decir, se abrió el abanico, se abrió el diagnóstico de autismo hacia, un cuadro con mucha mayor amplitud y con mucha mayor cantidad de integrantes de los que portaban este diagnóstico históricamente. El eje, uno de los ejes que define el autismo, es la presencia de problemas comunicativos, además de otras cosas. Claro. Entonces allí ya tenemos gran parte de la demanda de la que estoy hablando. Y después, niños con demoras en el aprendizaje del lenguaje, por ejemplo, ahora post pandemia, niños sin diagnóstico de autismo ni nada de esto, ¿no? Pero niños que han crecido durante la pandemia, que han estado, por ejemplo, encerrados en su casa mirando el celular o la tablet durante días y días y días, hoy nos encontramos que chicos de 3 años, 3 años y medio están sin lenguaje, pero en cantidades industriales, ¿no? Es decir, hoy si uno va a un jardín de infantes, a una sala de 3, ustedes pueden preguntar a cualquier maestra jardinera, la mitad de los chicos no hablan en sala de 3, cuando no era lo común. La mitad no hablan y la otra mitad hablan más o menos, ¿sí?
Verónica, ¿se tarda, digamos, los padres, el entorno, digamos, tarda en buscar ayuda? Digamos, porque por ahí uno escucha, bueno, ¿cuánto tiene? Y tiene 3 años. No, pero es vago, no habla, ya va a hablar, ¿no? Empieza como toda esta cuestión de naturalizar. No,
cada vez más los pediatras están, derivando a tiempo. Uh-huh. Cada vez más. Antes los chicos eran derivados a partir de los 3-4 años. Ahora los pediatras a veces están mandando chiquitos al año y medio para consultar por problemas en la comunicación. Al año y medio, a los dos y medio. Yo eso encuentro que, digamos, que ha cambiado favorablemente. Bien. ¿No? Eso se nota mucho, que la alarma diagnóstica está puesta antes, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, desde ese punto de vista las cosas están mejor.
Bueno, y ahí también la demanda, ¿no? La alta demanda.
Exacto, también se nos amplió el público en cuanto a edad, sí.
Le iba a consultar igual en relación a esto. Bueno, el habla es una práctica social, ¿no?, que la aprendemos en conjunto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Se están cortando los lazos? ¿Qué es lo que se puede observar?
Mire, está cambiando un poco el modelo de comunicación social, ¿no? Antes estábamos solamente las personas intermediando, ¿no? Es decir, la mamá hablaba con su hijo, con el papá, la abuelita, todo el lenguaje circulaba de persona a persona. Ahora un poco el tema de la comunicación se está derivando a los dispositivos, entonces las personas tenemos mucho, digamos, mucha de nuestra atención puesta en eso y dedicamos menos tiempo a la comunicación con los nenes. Entonces, claro, el chico para poder aprender necesita que alguien le hable, ¿no? Uh-huh. Y los adultos estamos hablando menos y, digamos, brindamos menor incentivo. Eso ya está, digamos, visto y comprobado y demás. Y no solo eso, sino que les damos a los chicos dispositivos para que ellos se entretengan, se diviertan y demás. Y eso, a un chico que está desarrollándose, que tiene a lo mejor 2 o 3 años, es muy grande el daño que le hace, ¿sí? Es muy, muy grande el daño que le hace al desarrollo de su comunicación, al desarrollo de los circuitos atencionales, a la capacidad de interacción social y demás. Y tan es así que la Organización Mundial de la Salud ha prohibido el uso de dispositivos electrónicos a menores de 5 años. No pueden usar los chicos ni teléfono, ni tablet, ni nada de eso cuando son menores de 5. Y cuando son mayores de 5 pueden utilizarlos 1 hora por semana para que no les haga daño, ¿sí? O sea que si esto lo pensamos objetivamente con los chicos que tenemos alrededor y demás, a lo mejor nos estamos pasando un poco de la raya, porque uno ve en el cotidiano que los nenes tienen mucho acceso a la tecnología y es algo que no ayuda en esa etapa del desarrollo, no ayuda. Uh-huh. Hay un libro muy interesante, un libro francés que escribió un neurocientífico de la Universidad de Lyon, que se llama La fábrica de cretinos digitales, y cuenta todas las consecuencias negativas, digamos, que trae el uso de la tecnología en los cerebros que están en desarrollo, ¿sí? Uh-huh. Es muy interesante, La fábrica de cretinos digitales se llama. ¿Mm?
Uh-huh. Interesante para tener en cuenta, ¿no? Bueno, usted nos dice entonces que los adultos interactuamos menos también con los chicos, y por sí. Pero por otro lado ellos pueden desarrollar esta interactividad con la tecnología, porque uno también observa, ¿no? Por ejemplo, le da a un niño de tal vez que no tiene habla, pero puede acceder a un video de YouTube y demás sin tener el conocimiento por ahí adulto que tiene una persona para buscarlo.
Sí. Claro, pero esos son aprendizajes mecánicos, o sea que son destrezas manuales que, uh-huh, que aprende a desarrollar un nene a lo mejor muy chiquitito y demás. El perjuicio que genera el aparato es, digamos, un nene mirando un celular puede aprender los colores. Les voy a contar una anécdota de un paciente. El otro día viene un paciente con una dificultad en la comunicación, un nene que hablaba pero que no transmitía, no podía manifestar sus intenciones, ¿sí? Pues la comunicación es para transmitir lo que uno quiere, lo que necesita, lo que le gusta y no le gusta, ¿no? Entonces este nene había aprendido los números en inglés y en español del 1 al 100, también lo sabía en chino, porque ve videos chinos y demás, no del 1 al 100, sino un poco menos, sabía los colores, la forma, en inglés y en español, pero no sabía decir mamá agua o me duele. ¿Sí? Claro. Es decir, podía aprender las palabras, ¿sí? Pero despegadas de la intención, despegadas del uso social. Y eso, claro, es un problema grave en la comunicación, porque es un chiquito que sabe las palabras, pero no sabe cómo aplicarlas, cómo usarlas en función social, ¿sí? Entonces, esos son los perjuicios que ocasiona la tecnología. ¿Sí? El chico aprende igual, pero aprende sin una persona enfrente, sin saber cómo se aplica la regla, sin estar acompañada esa palabra por una emoción, por un contexto, por todo lo que implica la comunicación humana, ¿sí?
Uh-huh. Bien. Por ahí, Verónica, para terminar, algunas recomendaciones, ¿no? A los papás, por ejemplo, esta, ¿no? De
No usar tecnología. Hay que jugar con los chicos. Yo sé que estamos todos muy ocupados y tenemos poco tiempo, pero 10, 15 minutos por día para el que tiene un hijo chiquito, ¿sí? Jugar a algo que le guste al nene, ¿sí? 10, 15 minutos. Leer un cuentito todas las noches. Eso ayuda a organizar el lenguaje, eso ayuda a adquirir vocabulario, eso ayuda a desarrollar la imaginación, ¿sí? A disfrutar del intercambio con los otros, ¿sí? Esas son cositas simples que podemos hacer, digamos, sin un esfuerzo demasiado grande, ¿sí? Y que pueden sumar mucho a la vida futura de los nenes. ¿Sí?
Bien. Ha sido un gusto, Verónica. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Que tenga un buen día. Ahí estábamos charlando con la licenciada Verónica Maggio, ella es licenciada en fonoaudiología, bueno, de esta problemática, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, las complicaciones que aparecen sobre todo en los primeros años de vida con el trastorno en el lenguaje, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera se puede prevenir? ¿De qué manera podemos mejorar esta situación?